Srimad Bhagavatam Podcast. Viernes, primer día de marzo del 2024. Estamos comenzando este nuevo mes. Y nosotros estamos sobre la lectura del Bhagavatam en el verso 23 del capítulo 4 del canto tercero. Bienvenidos. Y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Shuka Uvacham Iti Uddhavat Upakarnyam Sukhridam dushaham vadam jnanena samayat satam sukham utpatitam buddham. Traducción del verso. Sri Sukadeva Goswami dijo: después de oír a Uddhava hablar todo lo referente a la aniquilación de sus amigos y parientes, el erudito Vidura apaciguó su sobrecogedora aflicción mediante el poder de su conocimiento trascendental. Vamos al significado escrito por Srila Prabhupada. Vidura fue informado de que el resultado de la batalla de Kurukshetra había sido la aniquilación de sus amigos y parientes, así como la destrucción de la dinastía Yadu y también la partida del Señor. Por el momento, todo esto lo arrojó a la aflicción, pero debido a que era sumamente avanzado en conocimiento trascendental, era lo bastante competente como para tranquilizarse por sí solo mediante la iluminación. Como se declara en la Bhagavad Gita, no es en absoluto asombroso que, debido a un prolongado contacto con relaciones corporales, aparezca aflicción a causa de la aniquilación de amigos y parientes. Pero hay que aprender el arte de dominar esa aflicción con conocimiento trascendental superior. Las conversaciones entre Uddhava y Vidura, que trataban acerca de Krishna, comenzaron a la puesta del sol. Y Vidura se encontraba ahora más avanzado en cuanto a su conocimiento se refiere, debido a su relación con Uddhava. Fin del comentario. Muy bien. Así que estamos hablando aquí de las emociones, ya leímos y supimos de las emociones de Uddhava. Uddhava expresando él mismo acerca de sí mismo, expresando que sí, que me encuentro en un estado de locura, decía él, por la separación. Ahora vemos aquí a Vidura y se lo describe a él como encontrándose en una sobrecogedora aflicción, pero siendo capaz de apaciguar esa aflicción sobrecogedora, además, la pudo apaciguar mediante el poder de su conocimiento trascendental. Esa es la situación aquí. Vemos ese vínculo entre las emociones y el conocimiento trascendental. En la lectura de la Gita que estamos siguiendo en las tardes, en el Bhagavad Gita Podcast, justamente el día de ayer leímos este verso, voy a compartir la pantalla, 2.57, que también el contexto mismo desde el 56 también viene hablando o nos viene dando pie para hablar de temas similares, como es el asunto de las emociones. Y en este 57 vamos a leer la traducción. Krishna dice lo siguiente: en el mundo material, a quien no lo afecta ningún bien o mal que pueda obtener, y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Encontramos algunos elementos compartidos en ambos versos y podemos notar así también, claro, la transversalidad del que está presente en estos textos, tanto en el Bhagavatam con la Bhagavad Gita también. Y vemos esa presencia de estos mismos conceptos. En el verso que acabamos de leer, este 2.57, Krishna habla del conocimiento perfecto, alguien que tiene conocimiento perfecto. Mientras que en el verso de hoy del Bhagavatam se habla de Vidura como teniendo el poder de usar su conocimiento trascendental. Y ese conocimiento trascendental que utilizó Vidura, él utilizó el poder de ese conocimiento trascendental, realmente lo utilizó para apaciguar su sobrecogedora aflicción. Para eso es que lo utilizó, ¿no? Mientras que volvemos al 257 de la Gita, y Krishna habla aquí de una persona que tiene conocimiento perfecto y por tener ese conocimiento perfecto, entonces no lo afecta nada de lo que pueda ocurrir. Las palabras que Krishna usa son que a esta persona no lo afecta ningún bien o mal que pueda obtener. Es la misma idea. Y señalábamos en estas sesiones de la Gita, hemos venido señalando cómo pudiera dar la impresión, y también lo vemos aquí en el verso de hoy del Bhagavatam, pudiera dar la impresión de que un devoto no siente nada, no siente tristeza, no siente congoja, aquí se habla de aflicción en el caso de Vidura, pudiera dar esa impresión. Y en el verso de la Gita que compartíamos, este 257, Krishna habla de hecho de una persona que no lo afecta ni las cosas buenas ni las cosas malas. O sea que pudiera dar la impresión entonces que el devoto o la devota tampoco tiene sentimientos en el sentido positivo de contentarse, de encontrarse feliz por algo bueno que haya ocurrido. Pudiera dar esa impresión. Lo cierto es que, tal como venimos leyendo en este capítulo del Bhagavatam, en el caso de Uddhava y en el caso de Vidura, hoy Vidura, se describe que sí, que Vidura entró en una sobrecogedora aflicción. Sí. Solo que un momento después, utilizando su conocimiento trascendental, pudo apaciguarse. Eso es muy diferente. A ver, vamos otra vez. Tenemos el caso de Vidura, vamos a empezar ahí. Un Vidura que al escuchar toda la historia y al escuchar que todos sus parientes y amigos y bien querientes y conocidos han muerto en la batalla de Kurukshetra, él entonces entra en ese estado de sobrecogedora aflicción. No solamente una aflicción, sino aparte sobrecogedora. Eso es lo que le ocurrió a él, ¿no? Y después utiliza su conocimiento trascendental para, y todo lo que viene incluido con el conocimiento trascendental, aquí podemos incluir que el alma, en realidad el alma no ha sido dañada, el conocimiento trascendental le hace recordar a Vidura que en realidad no es que seamos parientes unos y otros, porque en fin de cuentas el único parentesco que tenemos todos es que somos todos sirvientes de Krishna, todas somos almas sirvientes de Krishna. El conocimiento trascendental le hizo recordar a Uddhava, a Vidura, que eventualmente todos tienen que morir, pero que en realidad el alma pasa a otra existencia. El conocimiento trascendental le hizo recordar a Vidura que todas aquellas personas que estaban participando de ese elenco del Señor Supremo, entre todos ellos habían unos que estaban listos para volver a casa, porque estaban en un avance espiritual. Todo esto incluye el conocimiento trascendental. Y por ello entonces él encuentra ese sosiego y tranquilidad y se apacigua ¿Okay? Eso es lo que le ocurrió a él. Eso es diferente a la otra situación o una situación que pudiera darse. Por ejemplo, a mí me puede ocurrir algo desagradable y utilizando la filosofía o utilizando una excusa o la filosofía como excusa, yo podría decir no, no debo sentirme triste porque no, no debo sentir aflicción. Y eso es diferente porque, sería un caso diferente, puede darse la oportunidad de que yo pase entonces a reprimir todo lo que eventualmente pueda sentir. Como dije, una aflicción, una tristeza, una congoja. Sí. O lo mismo en las otras emociones, en el sentido, digamos, agradable. Una emoción grande y en felicidad grande por algo que me ha ocurrido, por algo que está ocurriendo. Entonces yo pudiera utilizar la misma filosofía para refrenar todas esas emociones, para negarlas, lo cual no sería muy producente. Claro, porque podría parecer lo mismo y es comprensible porque encontramos versos como este, voy a volver al verso del 257 de la Gita, encontramos versos como este en donde pudiera dar la impresión de que Krishna está recomendando esa represión en sentido emocional. Sí, lo cierto es que el Vaishnava va experimentando todas estas cosas, si las experimenta, no es que se vuelve una piedra que deja de experimentar todas esas emociones, sino más bien, cuando ocurre algo desagradable, como es en el caso de Vidura, él recuerda, y tiene su conocimiento trascendental para recordar que todo está, para definirlo, para describirlo así rápido, que todo está controlado por el Señor Supremo y nadie está siendo dañado. Y que a pesar de todo lo desagradable que ocurra, el devoto en cuestión sabe que siempre tendrá oportunidades para servir a su querido Señor. Y en cualquier situación, aunque sea muy desagradable, siempre encontrará la oportunidad para servir al Señor. Y eso le da ánimo. Y lo mismo cuando ocurre y enfrenta algo agradable, digamos, algo bonito, agradable. El Vaishnava sabe con conocimiento trascendental que aquello que está ocurriendo externamente, aquello agradable que está ocurriendo, por un lado es temporal, así como lo desagradable también es temporal, no dura todo el tiempo. Así que por un lado es temporal aquello agradable que está ocurriendo. Y por otro lado, el Vaishnava sabe con conocimiento trascendental, perfecto, que muy agradable puede ser esto que me está ocurriendo o esto que está sucediendo. Pero si yo me enamoro tanto de esto y dejo mi vida espiritual, dejo mi práctica espiritual, esto que tanta alegría me está dando, posiblemente mañana ya no me va a dar alegría. ¿Por qué? Porque el conocimiento trascendental le indica a esa persona de la fluctuación del mundo material. Porque el mundo material es así, es constantemente cambiante. Entonces, consigue un bien o consigue un mal, consigue algo desagradable o algo agradable, el Vaishnava sabe, por su experiencia, que su plenitud viene de entregarse a Krishna, o al menos de ser su intento de entregarse a Krishna, de darse al proceso. Volviendo con Uddhava y Vidura. Vidura entonces hace uso de su conocimiento trascendental. Interesante también, aquí no se menciona, sí, no está de manera explícita, pero pudiéramos entonces incluso imaginar ahí a Vidura frente a Uddhava, un Uddhava que también ha mostrado, él mismo ha dicho, él mismo le contó a Uddhava, recordemos desde unos versos atrás. A ver, estoy mezclando aquí los nombres. Perdonen. Uddhava le está relatando esto a Vidura, de que se encontró con Krishna y Krishna le dijo tal cosa y que Maitreya estaba allí cerca. Y Uddhava ya relató de sí mismo, de que él dijo, yo estaba llorando con todas las lágrimas, dijo Uddhava. Él ya relató su propia situación. Y así que ambos personajes incluidos aquí en este relato lo vimos expresando esas emociones. Y ahora en Vidura, es a él a quien le ocurrió esa aflicción, gran aflicción. Luego tenemos otras recomendaciones en las escrituras. Se habla de una persona que es grave, por ejemplo, una persona ecuánime, una persona autocontrolada, y todo ello pudiera servirnos a nosotros para eso, para refrenar, digamos, o intentar refrenar o eliminar todas esas emociones. Y luego pudiéramos adentrarnos todavía en asuntos más del cuerpo emocional de cada quien, o cómo funcionan algunas cosas en sentido, a nivel emocional. Puede ser de que, bueno, aquí hay tantas posibilidades, ¿no? Una de ellas es que puede ser que yo haya aprendido, por ejemplo, en mi niñez, haya aprendido a que el mostrar mis emociones por diferentes razones, puede ser por la ausencia física o la ausencia emocional de mis padres, puede ser de que yo haya aprendido a que mis emociones, mostrarlas, no es valioso, porque incluso puede haber sido el caso de que yo haya sido castigado, digamos, o yo haya sido anulado por el mostrar esa vulnerabilidad en mis emociones. Entonces aprendo en la vida adulta a no mostrarlas, no mostrarme vulnerable, no mostrar eso, la tristeza, incluso la felicidad. Y ello pudiera dar apariencia de que soy una persona ecuánime. Y sí, en el sentido externo al menos estaría dando muestras de ser una persona ecuánime. Sin embargo, lo que hay ahí es una inhabilidad para eso, para dejar la persona dejarse a sí misma sentir y experimentar diferentes emociones. Y bueno, eso trae diferentes resultados también, digamos, en sentido relacional. Las relaciones, como ya sabemos, el alma necesita, por definición, por su propia constitución ontológica, el alma necesita un vínculo amoroso con el Señor Supremo. Necesita experimentar, porque el alma está configurada para amar, para servir. Y en las relaciones, digamos, ordinarias, si podemos decir humanas, lo que más se acerca, o sea, lo que más se acerca a darle plenitud al alma, digamos, en una situación ordinaria, es los vínculos que pueda forjar con otro, los vínculos amorosos que pueda forjar con otro, los vínculos de amistad, en donde hay compasión, en donde hay camaradería, en sus diferentes formas, amistad, amor. Y para ello, para que realmente hayan vínculos fuertes, hace falta la presencia de las emociones. Cuando hay la presencia de las emociones en la relación, ¿no?, en relaciones de cualquier tipo, pues entonces esas relaciones pueden fortalecerse. Cuando yo puedo acompañar a la otra persona en sus victorias, en sentirme contento, sentirme feliz también por ella. Cuando puedo acompañar a la persona en sus desafíos, en sus tristezas. Y eso va haciendo que la relación se fortalezca. De lo contrario, podríamos pensar, podríamos preguntarnos qué hace o qué factores están presentes en aquellas relaciones que son fuertes y que son profundas y que son satisfactorias. No es verdad de que solamente por pasar muchos años a la par de una persona uno va a generar un vínculo muy fuerte. Sabemos que no es así, porque todos sabemos, tenemos relaciones laborales, por ejemplo, con personas a veces durante años y décadas, y no necesariamente tenemos una confianza y una relación amorosa con la persona con quien conozco hace décadas, a pesar de que la veo todos los días. No es solamente el verse todos los días, no es solamente el trabajar juntos o el compartir el mismo espacio. Hace falta entonces una profundidad más en el intercambio de emociones, en el intercambio de, porque incluso puede ser que yo hable todos los días con tal persona, pero ni siquiera es la comunicación. Y claro, como dije, hay varios factores. Pero el intercambio de emociones, el poder mostrarme vulnerable, el que los demás puedan observarme bien esas emociones que están presentándose, y que las demás personas puedan conocer acerca de mí, acerca de mis temores, acerca de mis aspiraciones, acerca de mis desafíos, de mis metas, de mis deseos, todo ello va a hacer que la relación, las relaciones se fortalezcan. Y siempre estará entonces allí la presencia de las emociones. Por lo tanto, si yo soy alguien que aprendió a negar las emociones, a no expresarlas, va a ser más difícil, va a ser más difícil el cultivar esas relaciones sólidas y significativas. Una razón es porque no voy a poder expresarlas. Y la otra es que cuando otras personas expresen sus emociones, debido a que es un lenguaje, un idioma que no hablo, va a ser más difícil para mí poder corresponder a esas emociones, poder sentir empatía, digamos, frente al temor, a la congoja de alguien, poder sentir empatía frente a la felicidad de... Y sí, todos sabemos, ¿no?, que cuando hay algo agradable, cuando sucede, en realidad es automático, es muy intuitivo que queramos compartirlo con alguien más. Y todos sabemos también que cuando hay un momento difícil, supongo que a todos nos ha ocurrido, que el simple hecho de ventilarlo, de poderlo compartir con alguien, de poderlo expresar con alguien, ya eso es una gran ayuda, ¿no? Entonces, pudiera dar la impresión, estoy diciendo todo esto porque estoy hablando de esto, porque pudiera dar la impresión de que la Gita nos pide que seamos regulados, que seamos autocontrolados, que seamos ecuánimes, que seamos equilibrados. Y pudiera dar la impresión de que ello significa no tener ninguna emoción, no expresar ninguna emoción, lo cual nos llevaría incluso a anular las emociones de los demás. Cuando alguien necesita un vínculo, necesita sentirse acompañado por algo difícil que está atravesando, por ejemplo, yo pudiera simplemente anular esas emociones y de alguna manera eso sería violento. Que sí, pedirle a la persona que no sienta lo que esté sintiendo, porque hay que ser regulado, ¿no? Hay que ser autocontrolado. Y eso en cierta medida es una forma de violencia. Al pedido de otra persona, a la solicitud de otra persona, cuando la otra persona solicita y pide conexión, esa conexión emocional, si más bien en lugar de ser tal conexión, le exijo o le recomiendo y que no sienta eso que está sintiendo, esa congoja o lo que sea que esté sintiendo, puede llegar a ser violento. Y lo mismo en sentido en otro, en las emociones positivas. Encuentro a alguien que se está sintiendo feliz por algo que acaba de ocurrir, por algo que está ocurriendo, yo pudiera también menospreciar esa felicidad, imaginando, pensando que es que si expreso felicidad, entonces estoy siendo desregulado, estoy perdiendo el equilibrio, el desequilibrado. ¿Por qué? Porque hay que ser ecuánime, porque hay que ser autocontrolado. Y ello nos volvería como muy duros, ¿no? No buscamos eso. El alma, si no buscamos esa dureza del corazón, no buscamos esa frialdad. Por un lado no la buscamos y es que no está presente tampoco, digamos, en los grandes Vaishnavas. Aquí estamos leyendo de Vidura y de Uddhava, ambos expresando tales emociones, pero al mismo tiempo y más puntualmente Vidura, que es el caso de hoy, Vidura simultáneamente experimentando esta sobrecogedora aflicción, que como lo estamos leyendo aquí, no solamente una aflicción ordinaria, sino que aparte es sobrecogedora, pero al mismo tiempo él es capaz, con su conocimiento trascendental, de apaciguarse. Y es ahí donde radica el autocontrol, entonces. No en el frenar las emociones, sino en dejarlas que experimentarlas, dejarlas que aparezcan, para entonces, con conocimiento, con inteligencia de verdad, apaciguarlas y traer, ya sea cuando ocurre algo bueno, cuando ocurre algo o agradable o algo desagradable. De lo contrario, especialmente en aquellas emociones que son más desagradables, digamos, es posible que terminen creando un problema grande para nosotros. Hace unos días hablábamos de esto. Creo que era en la lectura de la Gita, hablábamos de cómo citábamos Mahatma Prabhu, un discípulo de Srila Prabhupada, que posiblemente hoy por hoy es la persona que, el Vaishnava, que se dedica con mayor, que le dedica más tiempo tal vez, o más, le pone más dedicación al tema de las emociones y el cuerpo sutil y la parte emocional. Y cómo eso afecta, o en qué medida eso afecta positivamente o negativamente a nuestra práctica devocional. Porque pudiera dar la impresión de que si yo tengo alguna emoción no tan agradable en el corazón, pudiera dar la impresión de que ignorándola y dedicándome solamente a mi bhakti, eso está bien, porque la ignoro y me dedico al bhakti, y por dedicarme al bhakti, entonces voy a resolver aquellas cosas emocionales no tan agradables en el corazón. Entonces Mahatma Prabhu aborda esos temas de manera con bastante autoridad. Es una persona que su trayectoria y su experiencia son un aval muy importante. Una persona con madurez y con dedicación prácticamente su vida entera a la misión de Sankirtan y dedicado a la misión de Srila Prabhupada. Él escribe, algunos de ustedes lo conocen, yo sé, él aborda temas como el perdón, ¿no? Es uno de esos temas, de los temas que él aborda, es uno de los más conocidos, ¿no? Los talleres y temas del perdón. Él describe que en algunas ocasiones ha encontrado con Vaishnavas de muchos años, Vaishnavas que llevan décadas en el proceso, pero que participando en alguno de sus talleres, de los talleres de él, le han compartido de manera confidencial de que sí, de que no solamente que lo han compartido, sino que se han dado cuenta, después de todos estos años, décadas, se han dado cuenta participando en alguno de estos talleres de que sí, sigo teniendo algún rencor porque tal devoto en una ocasión me dijo tal cosa o hizo tal cosa. Sigo teniendo un rencor y sigo sintiendo la necesidad de que la persona se disculpe o que yo mismo perdonara a la persona por algo que hizo. Y son cosas que pueden estar ahí en el corazón y uno puede traerlas arrastrando durante tanto tiempo, pensando que simplemente ignorándola y dedicándome al bhakti es suficiente. Así que menciono esto porque, como ustedes sabrán, eventualmente hacemos este tipo de reflexiones que apuntan más, sí, sin duda, que apuntan sin duda a poner más seriedad en nuestra propia práctica, en nuestras yapas, en nuestra lectura, nuestros servicios en el templo, si es que acudimos o donde sea que nos congreguemos. Sí, apuntan a ello también, pero simultáneamente apuntan esas reflexiones a una introspección, a observar cómo estoy conduciendo mi vida, qué está ocurriendo en mi corazón, en mi propia vida, cómo es esa transformación que se está dando, si es que está ocurriendo alguna transformación en mi vida con la práctica del bhakti. Y en este caso, el día de hoy que hemos hablado de las emociones que se pueden reprimir, pensando que el bhakti me pide eso como requisito. Pero no es un requisito, es un resultado más bien. Y cada tanto señalamos esto. Muchas cosas que no son requisito. No es que para ejecutar bhakti yo tengo que reprimir esas emociones. Más bien es un resultado. Por la práctica del bhakti, entonces alcanzo la habilidad para poder equilibrar esas emociones con conocimiento trascendental. Como aquí lo hemos leído, de Uddhava y Vidura, que pudo apaciguarse de esa gran aflicción mediante el poder del conocimiento trascendental. Muy bien, eso será todo por hoy. Yo deseo que tengamos todos un excelente mes. Hoy es, como dije, el inicio de este mes de marzo. Deseo que tengamos un mes con completa lucidez, con mayor lucidez, con mayor fe, con mayor seriedad, con mayor claridad en nuestra visión, para que tengamos mayor habilidad para observarnos a nosotros mismos, observar a los demás, y mayor habilidad en nuestra visión para saber qué pasos seguir dando en nuestra vida que nos acerquen más a Krishna. Deseo que sea un excelente mes para todos y que podamos seguir avanzando hacia Krishna. Que tengan un excelente día, Hare Krishna.